continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos otra vez a la Red Aurora. Muchas gracias por su paciencia con los lugares. Estamos trabajando bastante fuerte con el tema del templo, pero usted sabe, supply chain es lento. Todo lo que este año está pasando con los materiales y ese tipo de cosas están un poco atrasados, pero vamos camino, así que tengamos paciencia y pronto, si Dios quiere, vamos a también a retomar las clases, algunas de las clases de la Escuela de Vida. No vamos a esperar entonces hasta que se termine el templo, así que esté atento a los anuncios, a las noticias de todo eso, pero bienvenidos a ustedes también ahí en los Overflows. Tenemos casa llena como todos los domingos, gracias a Dios, y también tenemos buenos tiempos en Arvada, en Lakewood, en el norte, durante todo el domingo. Hoy vamos a correr un poquito porque hay varias cosas que tenemos que hacer el día de hoy, aquí durante el servicio, inmediatamente después del servicio. Entonces vamos a correr un poquito más con el tiempo, pero también queremos saludar a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, siempre compartiendo la verdad en amor, y también a los que están viéndonos en YouTube. Saludos a ustedes también desde otros países, especialmente, o algunos que están enfermos y no pudieron estar, pueden escuchar el mensaje en YouTube. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Como vemos en la pantalla, estamos desde hace ya casi 2 meses viendo una serie de mensajes que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo. Y la serie se llama ¿Cómo ser como Jesús? Y hemos estado aprendiendo muchas cosas de cómo Jesús actuaba estando en la tierra como un ser humano. Hoy vamos a ver cómo perdonaba Jesús. Este es un tema que nos inquieta muchas veces porque como seres humanos todos somos ofendidos y todos ofendemos de una manera u otra. La Biblia dice en el libro de Santiago que todos sin excepción en algún momento lo hacemos. ¿Cómo ocurría con el Señor Jesús? Hoy vamos a ver acerca de esto porque mucha gente tiene diferentes opiniones acerca del significado de perdonar. Algunos creen que perdonar es olvidar una ofensa, otros piensan que perdonar es posible solamente si el ofensor lo pide perdón, otros afirman que perdonar es reconciliarse, algunos creen que es imposible perdonar. Ven, hay muchas opiniones diversas y el problema es que ninguna de esas opiniones en realidad define la opinión o el principio bíblico en cuanto a perdonar. Ninguna refleja lo que hizo el Señor Jesús para perdonar. Y la mejor solución es hacerlo como Jesús lo hizo. Así que por medio de este mensaje queremos aprender a perdonar como perdonó Jesús. No como dice algún libro por allí, no como dice alguna teoría de algún filósofo, es cómo lo hizo Jesús. Estamos tratando de aprender cómo imitar a el Señor Jesús. Esa es la única manera que da resultados. Así que confío que todos han encontrado el libro de Colosenses. Si alguno no tiene una Biblia, quizás nos visita hoy aquí o en los Overflows, alce su mano, levante su mano y enseguidita los sugieres aquí o en los Overflows le van a regalar una Biblia de parte de Iglesia La Red. No le dé pena, vergüenza, simplemente es un regalo. Okay, ya va a estar abierta ahí en el libro de Colosenses. De lo contrario, vamos a tener la Biblia abierta, los celulares vamos a apagarlos, así no nos distraemos y no distraemos a otros. Vamos a orar y entonces vamos a ver qué nos dice el Señor de cómo Jesús perdonó. Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque cada domingo que nos reunimos recordamos la resurrección del Señor Jesucristo. Todas las veces, Señor Jesús, que tú te apareciste resucitado de los muertos, siempre en primer día de la semana, celebrando eso. Y la iglesia, al comienzo, la iglesia primitiva, siempre hizo esto. Siempre, además de reunirse durante la semana, como la principal celebración, lo hacían el primer día de la semana. Y nosotros, aún después de 2000 años, continuamos haciendo esto aquí en Denver, Colorado. Gracias, Señor, y pedimos ahora que al leer tu palabra nos hables, hables a nuestro corazón, sanes nuestro corazón, nos corrijas, nos disciplines, nos ayudes. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 3, vamos a ir al versículo 12. Colosenses es un libro que estamos también estudiando en el programa Viva Mejor. Ya estamos casi concluyéndolo a esta altura. Hemos estudiado en radio, en el show Viva Mejor, versículo por versículo, a veces casi palabra por palabra. Pero vamos a ir al capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, ahí está la clave, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Decíamos que queremos aprender en esta palabra, en este mensaje, a perdonar, pero a perdonar como Jesús perdonó. ¿Por qué? Porque es la única manera de perdonar que da buenos resultados. Así que todos ustedes y yo hemos escuchado muchas teorías acerca de perdonar o cómo perdonar. Eso tiene que venir con nuestra, tiene que ver con nuestra cultura, nuestra familia. Hay muchas ideas. Y si lo notaron, no dan resultado. O dan muy poco resultado. Entonces, a ver qué dice la Biblia. Ese es nuestro manual de vida. Amén. Primera cosa, vamos a mirar un poco el texto. Aquí hay varias palabras que necesitamos analizar. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, vístanse o vestidos. Esto es algo activo, es un verbo activo, no es algo pasivo. Tenemos que hacer algo de nuestra parte. Esto significa, como hemos estudiado también estos domingos, tener la mente de Cristo, vestirse de la mente de Cristo, en pensamiento, en sentimiento, en acción, hasta el punto de parecerse cada vez más a Jesús, y esa es la manera de reproducir la vida como Él la vivió aquí. Eso es el mandato del Señor, que imitemos al Señor y que la gente vea en nosotros a Jesucristo. Y entonces, para hacer eso no podemos ser pasivos, no simplemente podemos decir, Señor, ayúdame. Los jueves estamos aprendiendo a orar en el sentido de decir, Señor, no solamente dame el deseo de esto, yo deseo este cambio, ayúdame a saber cómo cambiar. ¿Cómo hacerlo en la práctica? En este caso, ok, sé que debo perdonar o no voy a ser perdonado, pero ¿cómo se perdona? Entonces miramos el ejemplo del Señor Jesús. Solo podemos perdonar como el Señor Jesús si tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Y aprendimos hace domingos atrás que eso significa en la Biblia tener la misma manera de pensar, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma mentalidad del Señor. Recuerden que estamos hablando del Señor Jesús como hombre en la tierra, hombre Dios, pero como hombre. Él se sujetó y Él aprendió estas cosas. Entonces, si nosotros nos vestimos de la manera de pensar de Jesús, la mentalidad del Señor Jesús, es como va a funcionar bien el asunto. Y en la Biblia, vestidos, en el griego, en el original, es una orden. No es una opción, no es si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, si usted es un hijo de Dios, un adoptado por Dios, esto es una orden. Hagámoslo. Es la idea, tenemos que hacerlo. Cada vez que la Biblia presenta una orden, sepa que usted y yo daremos cuenta a Dios de la obediencia a esta orden. No da cuenta al pastor, no da cuenta a la iglesia, aunque a veces esas cosas bíblicamente también son expresadas así, pero damos cuenta a Dios ahora y cuando estemos cara a cara con Él, de nuestra obediencia. Hijo, hija, ¿has obedecido la orden?, va a decir el Señor. Y el Señor sabe que sí o sabe que no. Entonces, este vestirse, este ponerse la mentalidad de Cristo, al verla como Él lo hizo, aprendemos de eso en la Biblia, va a ser algo por lo que demos cuenta al Señor. Luego dice que nos vestimos como escogidos de Dios. Esto significa que la orden es para los escogidos, es para los salvados. Es para los que un día nos arrepentimos de nuestro pecado, vinimos a Cristo, Él nos salvó, Él nos adoptó, somos transformados en hijos de Dios. La Biblia dice, somos santos. Esto no tiene que ver con la conducta, aunque la conducta de santidad está implícita allí. La idea de santos en el original es han sido ahora apartados por Dios, como adoptados. Cuando uno adopta en la tierra una criatura, un niño, una niña, le pone su apellido, ¿verdad? Entonces ya ese niño, esa niña adoptado pertenece a esta familia. Dios nos ha adoptado cuando venimos a Cristo, ahora tenemos su apellido, por decir así. Somos hijos e hijas de Dios, somos santos, apartados para Dios. También la Biblia dice que somos los amados de Dios. Somos aquellos por quien Jesucristo murió en la cruz. El texto continúa diciendo que debemos vestirnos, incluir esto, con entrañable misericordia. La palabra entrañable viene de entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra misericordia en el original aquí significa compasión, significa piedad. Hay gente que dice, bueno, yo no tengo el don de la compasión. La compasión no es un don. La compasión es algo que se tiene que poner encima de uno y solamente uno lo puede hacer teniendo a Jesucristo en su vida. De otra manera no ocurre. Y usted dice, pastor, ¿y qué tal el mundo? La gente que no conoce a Cristo, que no es salva, no tiene compasión. Sí, pero es más inclinado a lo que es lástima. En cambio, la compasión es algo mucho más profundo que el Señor nos da cuando vive nuestra vida y nosotros tenemos que activar eso. Es como algo que el Señor puso en nosotros, pero es nuestra responsabilidad trabajarlo, activarlo, ponerlo en práctica. Y muchas veces Dios pone gente, aún en la iglesia, delante nuestro, para que nosotros ejercitemos la compasión sobre una persona que nos ofende, sobre una persona necesitada, sobre una persona que tiene diferentes problemas. Si usted es llamado o llamada al ministerio de consejería, por ejemplo, más vale que ejercite la compasión. La va a necesitar muchísimo. Si usted es llamado o llamada al ministerio de ayuda en la iglesia, aún en la parte material, más le vale que tenga esa compasión. Entonces, ve, por ejemplo, cuando hablamos de esos dones, esos sí son dones. La ayuda mutua en la Biblia aparece también en un caso como don. Entonces, ahí, cuando Dios le da eso, inevitablemente usted también tiene que ejercer la compasión por los demás. La Biblia dice, y está hablando a la iglesia en la ciudad de Colosas, todos tenemos que ejercer estas cosas. Mire cómo va llegando hasta el tema del perdón. Luego habla de mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Viene de la palabra manso. Jesús habló de bienaventurados o bendecidos. ¿Quiénes? Los mansos. Manso en griego significa escoger, no actuar con violencia. Escoger, esa es una decisión. No somos naturalmente mansos y humildes los seres humanos, al contrario. Entonces Dios, ahora que le conocemos en Cristo, nos da ese poder de escoger no actuar con violencia. Hay cosas que le van a hacer a usted o que me hacen a mí que en lo natural uno diría en el mundo, esto merece venganza, esto merece represalia, esto merece cierto castigo. Y puede ser cierto, la ley misma le puede estar de su lado. Sin embargo, Dios dice, cuando somos hijos e hijas de Dios, se nota. Y una de las formas en que se nota es que escogemos no actuar con violencia. Hay otro texto en la Biblia que habla acerca de, en la iglesia al comienzo se hacían a veces juicios unas personas contra las otras dentro de la misma iglesia, porque, bueno, son seres humanos, eran seres humanos, y lamentablemente en el proceso de crecimiento en Cristo a veces no andaban bien las cosas entre ellos. Y entonces Dios veía que a lo mejor una persona de la iglesia llevaba a juicio a otra persona a las cortes. Y Dios les dice a través de un apóstol, no, arréglenlo entre ustedes. Entre ustedes tienen que solucionar estos problemas como hermanos en Cristo. No necesitan hacer que una corte afuera tenga que intervenir entre ustedes. Naturalmente hay ciertas excepciones muy extremas. Pero cuando hablamos de excepciones, no hablamos del estándar, no hablamos de lo que es corriente. La Biblia dice, tenemos que escoger no actuar con violencia. Esto es mansedumbre. Luego dice, también vestirse de paciencia. Esto significa en el original, elegir no reaccionar con ira. contra otras personas. Y luego agrega soportándose unos a los otros. Y este soportarse aquí no significa, ¿qué voy a hacer? No tengo otra. No, esto significa support, como en inglés, sostén, ayuda. En el original significa sosteniendo. La Biblia habla en otros textos de que hay personas más débiles en la fe dentro de la iglesia y otras más fuertes en la fe. No estamos hablando ahí de la fe en la confianza de lo que se espera y la certidumbre de lo que no se ve, como cuando oramos. Estamos hablando de el conocimiento de la palabra de Dios, el crecimiento, la madurez en la palabra de Dios. Vamos a tener siempre en una iglesia, a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos extendiendo, siempre vamos a tener personas un poquito más débiles o personas que recién comienzan en la fe. Otros ya tienen años en la fe, pero nada más es una acumulación de años. Todavía no han crecido mucho en la fe. Entonces, dice la Biblia, ¿cómo reaccionar ante ese tipo de personas? Porque suelen ser problemáticas. Entonces, sosteniéndolas, ayudándoles, teniéndoles paciencia. Y así va llegando hasta el tema del perdón. Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice, por todas esas cosas debemos llegar a perdonarnos de la manera en que Jesucristo perdonó y nos perdonó. El texto, aquí tenemos que empezar a indagar y profundizar en el tema de qué es realmente el perdón, para quitar de nuestra mente las ideas vagas o extrañas que quizá hemos recibido de la cultura o de otras religiones o quién sabe de qué cosas hemos visto en internet. En el texto aquí, perdonar significa mostrar gracia, mostrar bondad o benevolencia para con los demás. Significa otorgar el perdón de una deuda. Otorgar el perdón de una deuda. Significa perdonar a otras personas en la medida, grado o proporción en que usted y yo hemos sido perdonados por Dios. Es un estándar muy alto, pero a eso es lo que Dios demanda. Perdonar en la medida, en el grado en que el Señor nos ha perdonado. Debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Y debemos hacerlo en el nivel entonces en que Él lo hizo. Entonces, ¿cómo lo logró Jesús estando en la tierra? Porque me imagino que por la cabeza de ustedes, por la mente de ustedes, y ustedes en YouTube, en radio, los que están en los Overflow, ustedes aquí presentes conmigo, estarán pensando en situaciones, en casos, en gente que los ofendió, estarán pensando, todavía no puedo perdonar a fulano o a fulana, estarán pensando un montón de cosas. Bueno, Dios quiere que usted cambie hoy. Dios quiere que usted cambie, porque Él le ha dado el poder para cambiarlo. Si usted no puede cambiar, usted está en problemas. La Biblia claramente lo dice. ¿Cómo hizo Jesús? Porque a Él también ofendieron, y mucho más que usted que a mí. Entonces, ¿cómo lo logró Jesús estando en la tierra? Tenemos el caso de Pedro, el apóstol Pedro, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús y hasta con maldiciones. En el momento que Jesús más lo necesitaba, como a los demás discípulos, todos se fueron por miedo cuando comenzaron esos juicios ilegales a Jesús. Jesús de todas maneras amó a Pedro, incluso cuando dice Lucas 22, 3 veces Pedro negó a Jesús. No sabemos si Pedro confesó su pecado. En la Biblia no dice claramente si el apóstol Pedro le pidió perdón a Jesús o no. No hay ningún texto que diga, y Pedro arrepentido fue y le pidió perdón. No dice. El único texto que aparece es, cuando cantó el gallo, ¿qué pasó? Pedro lloró amargamente. Ahí vemos remordimiento y probablemente arrepentimiento. Pero por alguna razón u otra que no sabemos, no aparece en ningún momento que Pedro fue y confesó su pecado y pidió perdón a Jesús. El relato parece darlo por sentado, por la reacción del Señor más tarde, pero no hay mucho más detalles. Y un principio, estudiantes de teología, un principio en la Biblia es este. Cuando la Biblia o donde la Biblia hace silencio, usted también. Y yo también. No podemos estar especulando sobre cosas que no aparecen claramente en la Biblia. Así que en este caso, este es un ejemplo. No hay certidumbre de qué pasó esos días con Pedro. Lo vemos con gran remordimiento. Pero Judas también tuvo remordimiento. Y fue y tiró las monedas de plata y las devolvió y dijo, yo he traicionado a una persona justa. Sin embargo, fue y se ahorcó. Entonces no vemos ahí arrepentimiento. En Pedro, a pesar de que ofendió a Jesús así, lo negó tres veces al Señor Jesús, no una, sino tres, y Jesús se lo advirtió, si ustedes recuerdan la historia, de todas maneras Pedro no fue y se ahorcó. Pedro esperó. Y cuando el otro día estábamos hablando de la resurrección de Jesús, ¿qué ocurrió? Fue uno de los primeros que salió corriendo a la tumba. Me imagino que después, cuando Jesús se apareció y lo vio por primera vez, póngase en lugar de Pedro. Me imagino que le habrán temblado las rodillas y habrá pensado, ¿y ahora? Pero, ¿saben? Jesús conocía el corazón de Pedro. Y creo que Pedro aprendió a conocer el corazón de Jesús. Jesús conocía el corazón de Pedro. Entonces, Jesús no se ofendió por un momento de cobardía del apóstol. Estuvo mal. Y Jesús no lo tomó, no lo pasó por alto, porque más adelante cuando le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? No vamos a entrar en el mensaje de ese versículo, pero ahí hay algo que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Pero Jesús no se ofendió por un momento de cobardía, de miedo del apóstol, a quien antes llamó una roca. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, jugando, por decir así, con el nombre de Pedro, Petros en griego, que significa roca, le dijo, tú eres roca, eres una roca, no es la roca es Cristo. Pero en el griego, en el original, Jesús lo llama, tú eres una roca, eres como una roca, eres fuerte. Eso significa que Jesús conocía el corazón de Pedro y conocía que la negación de Pedro fue una reacción de temor, fue una reacción de miedo, estuvo mal. Sin embargo, el Señor Jesús lo perdonó. Jesús perdonó a los que lo torturaron. Jesús perdonó a los que lo crucificaron. En Lucas 23, 34 a 46, ¿cuál fue la base sobre la cual Jesús decidió perdonar a esos torturadores y a los que lo colgaron en la cruz? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El Señor Jesús estaba cumpliendo una profecía. En Isaías capítulo 53, la Biblia dice que el Mesías perdonó a sus transgresores, oró, intercedió por sus ofensores. Isaías 53 describe eso cientos de años antes de la venida de Jesús. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo colgado en la cruz. Perdonó a sus transgresores. Yo le garantizo que jamás usted aquí o ninguna parte del mundo que nos estén viendo en YouTube, nadie va a sufrir esto. Nadie. Hay muchas personas que hoy persiguen a los cristianos, los torturan, los crucifican, les quitan la cabeza con una espada, les ponen un rifle en la cabeza, los matan. Pero nadie va a sufrir este tipo de transgresión como sufrió Jesús. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la base de ese perdón? ¿En base a qué? ¿Cuál fue el razonamiento? Esta gente no sabe lo que está haciendo. Porque de haberlo sabido no lo hubiesen hecho. El apóstol Pablo lo explica en una de sus cartas más adelante. Dice, de haber sabido, no hubiesen crucificado jamás al Dios de gloria. Ahora, esto no justifica la ignorancia, porque los religiosos de su época, fariseos, escribas y saduceos, sabían muy bien lo que estaban haciendo. Así que no se trata de que no saben lo que hacen por ignorancia, sino no saben lo que hacen en cuanto a la gravedad de lo que está ocurriendo. Entonces Jesús los perdonó. Jesús también dijo la parábola del hijo pródigo. Allí en Lucas 15, muchos de nosotros recordamos la parábola del hijo pródigo. El hijo que le pide a su padre los bienes y se va y los gasta en multiplicidad de cosas, todas que arruinaron su vida. Y regresa a la casa del padre arruinado, pobre, quizá enfermo, sin un centavo en la bolsa. Y padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y Jesús dice que ese padre perdonó a su hijo. Pero quiero que observen un detalle. El padre perdonó a su hijo, en este caso, cuando el hijo se arrepintió. Cuando el hijo pidió perdón. Así que en la Biblia tenemos varias formas en que estamos viendo de cómo Jesús perdonó. Jesús dijo esta parábola describiendo la manera en la cual él mismo perdona al pecador. Para entender eso hay que ver todo el contexto de estos textos, pero esta es la intención. Dios espera pacientemente que sus hijos se arrepientan. Quizá usted hoy ya es un hijo o una hija de Dios hace un tiempo, porque recuerden, no todos son hijos de Dios, sino los que han sido salvados, hemos sido salvados por Cristo Jesús. Y si usted no está perdonando a alguien, Dios pacientemente ha estado esperando hasta ahora, pero recuerden que la paciencia de Dios tiene un límite. Esta es otra falsa idea cultural o de algunos casos religiosos. Oh, Dios es amor y Dios, you know, no tiene límites para su amor. Eso no es bíblico. Sencillamente no es bíblico. La Biblia tiene muchos casos donde Dios actúa castigando, reprendiendo, cuando una persona no se arrepiente. Algunos piensan que el amor de Dios y el perdón de Dios son dos acciones incondicionales. ¿Escuchó alguna vez eso? Dios ama a todos incondicionalmente. Hay un gran problema con eso. No es bíblico. ¿Qué les parece? Es un gran problema. Suena bonito, pero no es bíblico. Algunos citan Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No se olvide la otra parte. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ajá. ¿No se pierda de qué? Del juicio, de la ira de Dios. Entonces, no es que Dios ama a todos. Dios ama a todos, pero hay un juicio pendiente. Y Juan 3:16 lo dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, la Biblia dice que el perdón de Dios es condicional. El pecador debe arrepentirse, confiar en el perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y por su triunfo en la resurrección. Hay muchas palabras en la Biblia para describir el amor de Dios y este es el problema de las malas interpretaciones, como esa de que Dios ama a todos. Si usted piensa que Dios ama a todos, ¿para qué va a mandar Dios a Jesús a morir en la cruz? Si no hay infierno, si no hay castigo, ¿para qué? No tiene sentido, es ilógico, es una locura. Evidentemente, si Dios mandó a su Hijo es porque Dios ama al mundo, porque sabe que Él va a castigar al mundo y quiere librar a aquellos que se arrepienten y vienen a Él. Si no, ¿para qué iba a mandar Jesús al mundo? Si el amor y el perdón fuesen algo incondicional, no habría necesidad de un Salvador. ¿Salvarnos de qué? El perdón nunca se merece. Si usted está reteniendo el perdonar a alguien porque dice esa persona no lo merece, usted tampoco, yo tampoco. El perdón nunca se merece, mis amigos y hermanos. Jamás nadie merece ser perdonado. Esa es una falsa idea del perdón. Voy a perdonar, pero si la persona mereciese el perdón, no necesitaría otorgarle a usted el perdón. La persona no merece nunca ser perdonada. Usted y yo nunca merecemos ser perdonados, ni por Dios ni por nadie. En el Antiguo Testamento había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Y esa era la ley. El Señor Jesucristo ahora dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, y comienza a cambiar la situación porque Él cambió esa situación. Pero no piense que porque Él cambió esa situación, las cosas no necesitan ser tomadas con responsabilidad. Muchas veces no queremos perdonar pensando la persona no lo merece. Pero cuando ha sido el perdón algo que extendemos en base a que alguien lo merezca? Nunca. El perdón nunca se merece. Perdonar no significa ponerse de acuerdo. Perdonar no es una negociación entre Dios y nosotros o entre usted y la persona que le ofendió. El Señor Jesús no perdonaba disimulando el pecado o las ofensas de otros. Simplemente otorgaba el perdón sin que el ofensor la mereciese. Y usted dice, eso parece extraño. Hay muchas cosas en la vida con Dios que parecen extrañas. Por eso es Dios, no es usted. No soy yo. Pobre de nosotros si las cosas se hiciesen a nuestro modo. como decía Frank Sinatra hace muchos años, pobre de nosotros, ya no estaría este mundo, hubiese explotado, quién sabe, este mundo. Dios hace cosas extrañas para nosotros, porque es Dios. Ahora, esto nos enseña por qué no perdonar es aún peor que la ofensa que nos han hecho. Usted está en graves problemas, más problemas de los que ya siente, porque no perdonar es peor que lo que le han hecho a usted o lo que me han hecho a mí. Si no perdonamos, ofendemos al que nos perdonó nuestra propia ofensa, nuestros pecados, Jesucristo. Así que Dios perdona a las personas gracias al sacrificio de Jesucristo. El único requisito para recibir el perdón de Dios es que confesemos a Dios que somos pecadores, que no podemos nosotros resolver nuestro propio problema. Ofendemos al que nos perdonó nuestra ofensa, es decir, al Señor Jesucristo. Así pues, Dios perdona a las personas gracias al sacrificio de Cristo. El único requisito es que las personas confiesen que son pecadores, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Apartémonos del pecado y confiemos en Jesucristo para que borre, limpie, perdone nuestros pecados y sea nuestro Salvador. Cuando una persona ha experimentado el perdón de Dios, puede entonces perdonar y además es responsable, dice Colosenses 3:13, como hemos visto, es responsable ante Dios de perdonar. ¿Qué excusa le diría usted hoy a Dios si usted muere hoy? Y usted sabe que la Biblia dice que cuando una persona muere, su espíritu directamente va a la presencia de Dios, si es salva para salvación, si no es salva para juicio. Y Dios le va a decir, ¿en base a qué no perdonabas a aquella persona que te ofendió en la iglesia? ¿Cuál es tu argumento? No lo va a decir así, pero piense que esa es la idea. Bueno, Señor, tú viste qué mal que me hizo. ¿Te acuerdas el mal que me hiciste a mí? Clavaste a mi hijo en la cruz. Ah, yo no fui, fueron los romanos. Fuiste tú. Fuiste tú, esa fue la representación de los romanos. No sé qué puede producirles gracia a esto. Dios perdona a las personas gracias al sacrificio de Jesucristo. El único requisito es que confesemos que somos pecadores. ¿Qué cosas nos han hecho a nosotros que sean más grandes de lo que como humanidad hicimos al Señor Jesucristo? No hay absolutamente ninguna excusa. Cuando una persona ha experimentado, quizá usted no puede perdonar porque usted todavía no es de Cristo. Usted no ha recibido el perdón de Jesús. Entonces, no, lo que estoy hablando es una locura para usted. La Biblia dice, el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para los que tenemos a Cristo, ya no es más locura. Lo podemos ver. Dios nos perdona a nosotros, nosotros podemos perdonar a los demás. Si un cristiano se niega a perdonar, no entiende cuánto de su propio pecado necesita que se le perdone. Jesús ilustra ese punto en Mateo 18, cuando dice, si alguien nos ofende, y está hablando en el contexto de la hermandad de la iglesia, aun cuando la iglesia no estaba completamente formada todavía, pero está diciendo, vaya uno a uno primero, luego si no le escucha, vaya con testigos. ¿Recuerdan esa historia como Jesús la pone? Luego vaya, si no, llévalo a la iglesia. Entonces, eso es en Mateo 18. Si un cristiano se niega a perdonar, no está entendiendo cuánto de su propio pecado necesita que Dios le perdone. Perdonar como Jesús no significa validar el pecado de nuestros ofensores. Jesús nos perdonó, pero sigue castigando nuestros pecados, aun si nos arrepentimos. Ya no está castigando el pecado que perdonó, pero sí la consecuencia y las cosas que ocurren y los daños que hemos hecho. Y eso lo hace para nuestro bien. Un padre disciplina a sus hijos. Una madre disciplina a sus hijos, o es mala madre o es mal padre. Entonces la Biblia claramente dice eso en el libro de Hebreos. Luego está el texto de 1 Corintios 13:5, que habla del amor. Y muchas bodas cristianas o no cristianas, se usa el texto de 1 Corintios. ¿Recuerdan? Si yo hablase lenguas humanas angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retumba. Y luego dice, el amor es esto, esto y esto. Y llega un momento en que dice, el amor no guarda rencor. Y hay gente que usa eso como, ¡bum!, aquí te va. El amor no guarda rencor, porque estás acordándote de lo que hice. Bueno, no deberíamos estar usando lo que la persona que nos ofendió hizo como para ponérselo en la cara todo el tiempo, o de lo contrario nunca hemos perdonado. Sin embargo, recuerden que la palabra amor en la Biblia tiene diferentes significados en griego dependiendo de qué se trata. Entonces, en 1 Corintios 13:5, cuando dice que el amor no guarda rencor y que muchos usan para juzgar a quienes tratan de ayudarles a no pecar más. En el idioma griego el texto dice, el amor no piensa hacer el mal. Usted dice, ¿por qué no lo tradujeron? Porque la palabra rencor en una palabra lo explica, y para eso estamos los pastores y los maestros, para explicar qué pasa con el original. La idea del amor no guarda rencor es la idea de no vamos a procurar el mal de la persona a quienes hemos ofendido, o que nos, perdón, que nos ha ofendido, porque el amor es que le hemos perdonado, y eso no significa que la memoria se nos va a borrar, significa no vamos a actuar con venganza, no vamos a tratar de hacer un mal. Esa es la palabra rencor en 1 Corintios 13. En otras palabras, el amor, aun cuando perdona al ofensor, no piensa en dañarle, pero sí piensa en corregir el problema o corregirle, o de lo contrario le daña en vez de amarle. Cuando ponemos todas las cosas tan emocionalmente y lo ponemos en el área de los sentimientos, no razonamos bien y comenzamos a no amar bien. ¿Qué haría usted con una hija o un hijo si hace algo realmente malo? Y usted dice, ah, pero la Biblia dice que el amor no guarda rencor. Bueno, usted no va a utilizar el episodio que la persona hizo, el hijo o la hija hizo, para estar clavándole un cuchillo todos los días en la cabeza, pero sí ahí hay algo que necesita ser corregido. Como en la consejería profesional decimos, ¿qué pasa allí? Si no lo corregimos, va a volver. En el futuro la ofensa vuelve otra vez, el problema vuelve otra vez. Entonces no amamos si no nos, if we don't address, ¿verdad? Si no dirigimos la cuestión allí y tratamos de ayudar a la persona. La otra cosa que quiero decirles para ir concluyendo. ¿Ha escuchado alguna vez el te perdono pero no olvido? ¿Perdonar y olvidar? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo hizo Jesús? En la Biblia, recordar y olvidar no tienen que ver con retener información en el cerebro o decidir no retenerla. El concepto bíblico de perdonar y olvidar es elegir actuar. Y olvidar significa negarse a actuar. Recordar significa elegir hacer algo en la Biblia, y olvidar significa negarse a actuar. No significa se me borró la memoria, sino significa esta persona merecería esto, mas no lo voy a hacer. Y esto es lo que en el contexto de la Biblia significa. Esto quiere decir que Dios no olvida que usted ha pecado o que yo peco, pero cuando perdona, decide no actuar en función de esos pecados porque nos ha perdonado. La Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es una expresión legal. Nos ha adoptado, ha borrado, nos ha justificado, como dice la Biblia en el libro de Romanos. Pero hay un problema. Y si no se corrige, se vuelve a repetir. Entonces, Dios no olvida que la gente ha pecado, pero cuando perdona, Él decide, una vez que perdonó, no actuar castigando, pero sí corrigiendo. Perdonar y olvidar en la Biblia son sinónimos y ambos significan que la persona que ha perdonado no va a seguir guardando ese pecado contra el ofensor, ni lo va a usar para manipular a su ofensor, ni lo tendrá en cuenta para futuras interacciones en relación con esa persona. Una persona puede recordar lo que ocurrió, pero puede elegir no actuar al respecto, y eso es lo que la Biblia dice con relación a olvidar. Dios perdona el pecado, pero no hace de cuentas que nunca ocurrió. O como decimos a veces en inglés, lo tira bajo la carpeta, ¿verdad? La alfombra. No es que Dios pierde la memoria. Dios no pierde la memoria. ¿Cómo un Dios omnisciente va a perder la memoria? Simplemente decide no actuar como mereceríamos. Por eso la Biblia dice que por sus misericordias no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Es solamente, gracias Señor, solamente por su misericordia. Ahí tiene un ejemplo de lo que es el perdón. La salvación de nuestras almas se trata de un rescate, no es una negociación entre Dios y nosotros. El perdón es pura gracia. Así que, ¿qué significa perdonar como Jesús? Dejar ir libre a la persona culpable. Cuando deja de pecar, es decir, cuando se arrepiente. En Miqueas 7:19 está el famoso texto que se repite en otros casos, uno en Jeremías, otra vez por ahí en Isaías. Dios echa al mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Es un texto súper abusado en la cristiandad. Otro de los textos que enseguida se saca adelante para... No. ¿Qué significa que Dios echa al mar y no se acuerda? Significa que Dios decide no castigarnos por los pecados que perdonó. No significa que tiene amnesia. No significa que se olvida y no sabe. Por supuesto que recuerda. Pero el Señor decide no tomar en cuenta nuestros pecados una vez que nos perdonó. No debemos usar este texto entonces como un escudo para no asumir la responsabilidad moral por nuestros pecados. Si no, nunca cambiaremos. El propósito del perdón es la restauración. Jesús aprendió a perdonar, Jesús perdonó, mejor dicho, para restaurar. El objetivo del perdón no es solo beneficiar a la víctima, sino restaurarla también. Y esto no puede ocurrir a menos que el pecador reconozca que ha pecado y cambie su actitud. Por tanto, en algunos casos, cuando alguna persona ha sido víctima de un abuso, hace bien en no dejarlo pasar hasta que el pecador haya pedido perdón. Estaba leyendo esta semana casos de corte, un caso, rápidamente, ¿qué se hace? Generalmente cuando se emite el juicio a la persona, el juez o la jueza a veces le permite a las víctimas hablar con los ofensores, sean asesinos o sean abusadores o sea lo que sea. Y en algunos casos se permite que haya una interacción allí, el acusado no puede decir nada, pero la víctima puede decir. Y muchas veces, dependiendo de la víctima y la reacción de la víctima, tiene que ver en parte el juicio. Otras veces las víctimas no quieren decir nada al ofensor. Y eso también, en algún caso, tiene que ver el juicio, aunque el juez es el que lo determina. ¿Qué estamos diciendo aquí? Si una persona que viola, si una persona que abusa, si una persona que mata, asesina, hace un pecado de estos tan terribles en sus consecuencias, pecado es pecado, no hay pecados mayores y menores en ese aspecto, pero es un pecado terrible en sus consecuencias. El abusado, vamos a decirle así, hace bien en no dejarlo pasar hasta que el pecador haya pedido perdón, o de otras maneras está validando el asunto. Sin embargo, llega un momento en que más allá de que la persona haya pedido o no perdón, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón decidimos perdonar. El perdón es una decisión, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de emociones. Pero a veces está en lo correcto retener el perdón hasta que algo ocurre. ¿Qué pasa con un padre o una madre que tiene un hijo rebelde? ¿Qué pasa con el hijo pródigo? El padre esperó hasta que el hijo viniese y confesase su pecado y hubo no solamente perdón, sino reconciliación. Sería una tontería, ¿verdad?, que un padre o una madre perdonaran a su hijo adolescente por desobedecer la ley, por desobedecer las normas del hogar. Si el hijo no reconoce que estuvo mal, podemos amarlo mucho, pero eso no significa que vamos a validar lo que hizo diciendo, no te hagas problema, todos somos pecadores, todos hacemos mal, papá y mamá también, no trabaja así. Si usted hace eso, mañana vuelve otra vez a ser reincidente en la violación que hizo a la ley. ¿Y usted? Muchos de los muchachos o niñas que andan por ahí en la calle borrachos o con drogas o distraídos y finalmente matan a alguien en la calle, en algunos casos, no en todos, son hijos e hijas de padres que no les prestan atención o de padres que les perdonan todo. Porque es mi hijo, ¿cómo lo voy a perdonar? Sí hay que perdonarlo, pero hay reglas aún para el perdón en situaciones así. En otros casos uno necesita esperar hasta que el ofensor lo haga. Bueno, cerramos esto pensando en la iglesia. ¿Qué pasa en una iglesia? El perdón como disciplina eclesiástica. En Mateo 18, 15 al 17 se habla de esto. El Señor Jesucristo enseña que en algunos casos el creyente que comete pecado puede dejarlo pasar si es una ofensa, pues muy, realmente, muy suave. Lo que pasa es que yo creo que muchos de nosotros, hispanos o no hispanos, somos hipersensibles. Tenemos piel casi transparente. Entonces cualquier pequeña cosita ya nos ofendimos y ya, como si nos hubiesen matado un hijo. y lo hacemos tan grande, tan grave, porque uno piensa, ¿no sabes quién soy yo? Yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Qué tan importante es usted? ¿Qué tan importante es usted que toma una ofensa de una manera tan grave? ¿Qué tan importante es usted? ¿Qué tan importante soy yo? Entonces, el principio en el que se basa la disciplina en la iglesia sale de Mateo capítulo 18. Ese texto que les dije al principio del mensaje. Cuando hay una ofensa entre uno y otro, primero trate de arreglarla entre uno y otro y perdone. Nunca va a ser una ofensa tan grande. Si la persona no escucha, la Biblia dice, Jesús dice en Mateo 18, traiga a otra persona o dos como testigos y traten de arreglar la situación. Si eso no ocurre, mire cómo termina el texto de Mateo 18. Si el ofensor no reacciona, porque ese es el propósito, si él no reacciona, insiste en que tiene razón y no reacciona, la Biblia dice expúlselo de la iglesia. De ahí surgió lo que en muchos lugares se habla de la excomunión, sacarlo de la comunión de los hermanos. ¿Por qué? Porque no está actuando como Jesucristo. Entonces, la Biblia dice que Dios tiene mucha paciencia y la Biblia nos enseña que la iglesia debe tener mucha paciencia, pero la Biblia dice que las cosas tienen un límite y la Biblia dice que la iglesia debe tener un límite. Un caso es 1 Corintios 5, lectores estudiantes de la Biblia, el hombre que estaba en adulterio con la madrastra, eso tuvo un límite. Y eso sirvió para que la persona confesara su pecado y en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, vemos la restauración de esa persona. Así que en conclusión aprendemos que el perdón que nuestro Señor Jesucristo otorgó no estuvo ligado a las emociones, no estuvo ligado a los sentimientos, estuvo ligado a la verdad. Nosotros debemos aprender a perdonar como Jesús. La verdad de Jesús es compasiva, es misericordiosa, es amorosa, pero también es sabia e inteligente y restauradora. ¿Qué tal si aprendemos a perdonar como Jesucristo? Vamos a orar. Padre, a ti te pedimos perdón todos los días, constantemente, no para que nos vuelvas a salvar, porque a muchos ya has salvado, pero sí para que continúes limpiándonos. Así como tú le dijiste a Pedro, los que están bañados no necesitan sino simplemente lavarse los pies. Todos los días ensuciamos espiritualmente nuestra vida, mentalmente nuestra vida, con ofensas. Parece que tenemos una piel demasiado delicada, por decirlo así. Perdónanos, Señor, porque tú nos has perdonado como nadie jamás hubiese podido perdonar nuestro pecado. Gracias te damos y porque nos has perdonado, ayúdanos, Señor. Y no te vamos a preguntar ahora cómo hacer, porque lo hemos aprendido hoy. Solo te pedimos, Señor, ayúdanos a obedecerte antes de que sea tarde. Danos paz, danos tranquilidad, como Jesús vivía en paz con los demás, porque constantemente perdonaba las ofensas de otros. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Aleluya, mis cadenas.
Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Conocer más de ti, conocer. de ti conocer, a ti me